Principio de vida número 1. Nuestra intimidad con Dios.
¿Se ha dado cuenta de que Dios desea vivir por medio de usted? ¿Acaso ha comprendido que el Señor quiere ser revelado en su vida y por medio de ella? Pero para que esto pueda llegar a ocurrir, es necesario que usted le haya conocido y que continúe edificando cada día la comunión personal que hoy tiene con Él. La comunión íntima que tenemos con Dios debe siempre tener prioridad en nuestras vidas. Si en verdad deseamos vivir de esta manera, tenemos que estar dispuestos a entregarle todo lo que nos pida y a permitir que actúe en cada área de nuestro ser. Toda nuestra vida cristiana va a depender de la clase de comunión que estemos manteniendo con el Señor. Ya sea que nuestra relación con Dios sea buena o mala, siempre se va a reflejar en la manera en que estamos viviendo. Es por eso que hoy deseo preguntarle, ¿está viviendo en comunión íntima con Dios por medio de su Hijo Jesucristo? Es probable que algunos de ustedes no estén seguros de qué respuesta darme o que no sepan a qué me refiero con tener una relación personal con el Señor. Definitivamente, no estoy hablando de mantener una relación que esté basada en lo que podamos ver o tocar o sentir, sino en una relación que está basada en la fe, pues todo lo demás que acabo de mencionar es superficial. Por medio de este mensaje, quiero que aprendamos a reconocer lo que significa tener una comunión íntima con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Quizás algunos piensan que esto es algo imposible de lograr. Si Dios es tan santo y puro como la Biblia lo describe, ¿cómo va a desear tener algún tipo de relación con un ser humano pecaminoso y que le ha desobedecido en muchas ocasiones? Es precisamente esto lo que me propongo explicar en este mensaje para que todas estas dudas y preguntas que hoy tenemos en relación a este asunto sean disipadas. El anhelo de nuestro Dios es poder tener una relación íntima y personal con cada uno de sus hijos e hijas. No solo desea que alcancemos la salvación de nuestra alma, sino también que podamos edificar una comunión especial con Él. Es bueno que asistamos a la iglesia, que leamos la Biblia y que hagamos muchas buenas obras, pero lo más importante es que mantengamos una relación personal con nuestro Salvador. Le invito a que abran su Biblia en el libro de los Salmos para que leamos los versículos 1 al 8 del capítulo 63. Y podemos afirmar que si alguien sabía cómo tener una relación personal con Dios en la época del Antiguo Testamento, ese era David. ¿Acaso era un hombre perfecto y sin pecado? Por supuesto que no. Fue tan pecador como cualquiera de nosotros. Pero deseo que prestemos atención a la manera en la que nos describe la comunión íntima que mantenía con su Señor. Leamos Salmos 63, 1 al 8. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. En este salmo que acabamos de leer, podemos hallar expresiones que nos describen a un hombre cuyo corazón no se conformaba con las vanidades de este mundo. No se saciaba con los lugares a donde había ido, ni tampoco con la prominencia, el poder, el prestigio y las riquezas que había adquirido. El alma de David tenía hambre y sed de Dios. Podemos nosotros también afirmar que anhelamos conocer más de nuestro Señor de esta manera. ¿Acaso creemos firmemente que lo más importante que poseemos en la relación personal que hoy tenemos con Él, nuestro deseo por conocerle, es mayor que el anhelo que tenemos de alcanzar las cosas de este mundo? ¿Le estamos dando el primer lugar en nuestra vida? Todo ser humano tiene una relación directa con Dios. No importa si usted cree en Él o no, aún así está relacionado con Dios, pues es el creador de todo lo que existe. Es el Señor y Rey de todo el universo. Es quien sostiene con su poder todo lo que está a nuestro alrededor y quien suple todo lo que necesitamos. Y no solo esto, sino que también es el juez que un día juzgará a toda la raza humana. Así que el hecho de que alguien piense que Dios no existe no hace mucha diferencia, pues esto no cambia nada de lo que acabamos de mencionar. El Señor siempre va a ser el Creador y nosotros la obra de sus manos. Hay muchos que hoy me escuchan que caen en esta categoría, pues se niegan a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pero aún así podemos decir que ellos han sido creados por Dios. También hay otro gran grupo que sí ha estado dispuesto a recibir el regalo de la vida eterna y que han pasado a ser parte de un grupo más selectivo y distinto. Ya no solo están relacionados con Dios por el hecho de que fueron creados por Él, sino que también han llegado a ser sus hijos. Aquellos que hemos venido a formar parte de este grupo reconocimos que éramos pecadores y también nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos del Señor para llegar a ser salvos. Aceptamos el mensaje de la palabra de Dios y creímos en su Hijo Jesucristo, quien vino a morir en la cruz del Calvario para que obtuviésemos el perdón de nuestras faltas. Llegamos a ser hijos e hijas de Dios cuando dimos este paso de fe y así pudimos formar parte de su familia y comenzar este compañerismo íntimo que hoy mantenemos con Jesús. No solo nuestros pecados fueron perdonados, sino que la Biblia nos asegura que fuimos redimidos gracias a su sacrificio. O sea que Dios nos compró usando la sangre de su Hijo como pago para saldar la deuda que teníamos por nuestras faltas y desobediencias. También se nos asegura que fuimos justificados gracias a Jesús. Hemos sido declarados inocentes, pues le permitimos ocupar el lugar que nosotros debíamos haber tomado para saldar nuestra deuda. Fuimos reconciliados con Dios. No importa cuán pecaminosos éramos antes de conocer a Jesús, nuestras desobediencias fueron quitadas del medio para que pudiéramos acercarnos a nuestro Padre Celestial y así ser reconciliados con Él por medio de la fe que hemos depositado en su Hijo. No solo esto, sino que se nos dice que hemos sido santificados. Fuimos separados para que viviéramos solo para Él, y que así su propósito y su voluntad se pudieran cumplir en nosotros. Nos dio de su Espíritu para que morase en nosotros y nos guiase mientras vivimos en este mundo. Nos otorgó el regalo inmerecido de la vida eterna y la seguridad de la salvación. Y estos son sólo algunos aspectos que hacen que nuestra relación con Dios sea especial. No sólo es nuestro Creador, sino que también es nuestro Señor y Salvador, aquel que mora en nosotros y quien nos ha sellado poniendo nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Esto es lo que nos hace especiales y distintos. Un tercer grupo que podemos mencionar en relación a este tema son aquellas personas que tienen una relación distante con Dios. Ya hemos hablado de los que tienen una relación directa con Él, que no le han reconocido como Señor y Salvador, pero aún así Él es su Creador. También mencionamos a los creyentes que han depositado su fe en Cristo y que ahora gozan de una relación especial con su Padre Celestial. ¿Quién cae entonces en esta tercera categoría? En este grupo están incluidas aquellas personas que un día tomaron la decisión que les permitió llegar a ser parte del segundo grupo. Son aquellos cristianos que han llegado a ser hijos e hijas de Dios, pues aceptaron el sacrificio que Jesús hizo por ellos en la cruz, pero que no han sabido aprovechar la oportunidad que se les está dando de relacionarse con Dios de una manera íntima. No están viviendo en comunión con el Señor. El Espíritu Santo mora en sus vidas, pero no está controlando cada aspecto de ella, pues aún viven en pecado y desobediencia. No han entregado en las manos del Señor todo aquello que les está estorbando en su relación personal. Quizá nadie les ha explicado o no han entendido lo que significa vivir en santidad, agradando a Dios en todo lo que hacen. ¿Qué sucede con este grupo de creyentes? Asisten a la iglesia cuando tienen tiempo, no leen la Biblia, solo oran cuando están atravesando alguna necesidad y no crecen espiritualmente. Creen en Jesús, pero viven alejados de Él, pues no han sido instruidos de una manera apropiada en los caminos del Señor. Quizás están viviendo en pecado. Y no estamos hablando de pecar ocasionalmente, sino de practicar el pecado aún sabiendo que lo que están haciendo no es del agrado de Dios. Usan la excusa de que nadie es perfecto para así aliviar sus conciencias y continuar pecando. En lugar de vivir agradando a Dios, lo hacen complaciéndose a sí mismos. Han aceptado a Cristo como Salvador de sus vidas, pero aún no le han reconocido como Señor de todo lo que son o poseen. Es por eso que viven distantes de su Padre Celestial, aunque mantienen su condición de hijos y siguen siendo salvos. Esto es lo que hace que estos creyentes tengan muy poco impacto en las vidas de las personas que viven alrededor de ellos. Confiesan que son cristianos, y no podemos dudar de la veracidad de esta afirmación, pero sencillamente no están viviendo lo que practican. Estos cristianos no están manteniendo una vida de oración, ni tampoco tienen idea de lo que significa vivir en compañerismo con Cristo. Mucho menos saben lo que es vivir sirviendo y obedeciendo a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué mantienen una relación tan distante con Dios? Porque han fallado al no darse cuenta de que fueron creados y salvados con el propósito principal de vivir en compañerismo íntimo con el Señor. Esto nos guía a una cuarta categoría o grupo. En esta están incluidos todos aquellos creyentes que día tras día están haciendo lo necesario para mantener la comunión personal que Dios desea que sus hijos tengan con Él. Es precisamente de este cuarto grupo que deseo que hablemos más en esta ocasión. El mundo en el que vivimos no conoce el verdadero significado de intimidad. Cuando se habla de tener una relación íntima con otra persona, la mayoría piensa en el sexo o en todo lo relacionado con lo que sentimos o vemos. Todo esto es demasiado superficial como para ser usado en la definición de esta palabra. Cuando hablamos de una relación íntima con Dios, estamos haciendo mención de una relación mucho más profunda y sólida. Algunos quizás se preguntan, ¿cómo podemos llegar a tener una relación de este tipo con Dios si no podemos verle? Y hay muchos que no pueden ni tan siquiera mantener una comunión íntima con aquellos que ven y con los que conviven diariamente. Han estado por mucho tiempo tratando de satisfacer esa necesidad espiritual que llevan dentro de sí con lo que este mundo les ofrece. Pero nada, ni nadie puede saciar el hambre y la sed espiritual que todo ser humano tiene por su Creador. Fuimos hechos con el propósito de que Dios pudiera reproducir su vida por medio de la nuestra. Pero para que esto sea posible, primero tiene que haberse revelado a nosotros y también tenemos que estar viviendo en comunión íntima con Él. Esta intimidad de la que hemos estado hablando está relacionada con la cercanía y la unidad en la que estamos viviendo en relación a Dios. Y deseo que pensemos por unos momentos en lo que realmente significa vivir en comunión íntima con el Señor. Este es el deseo de Dios para con sus hijos. Y cuando leemos las palabras de David en el libro de los Salmos, nos damos cuenta de que este hombre estaba sediento y hambriento, pues anhelaba estar más cerca de su Creador. Debemos recordar que Dios no nos necesita. No tenía por qué crearnos tal y como somos. Pudo haber optado por crear otros seres, sin embargo, nos hizo a nosotros, pues esta es su voluntad. Creó la tierra, las estrellas y todo lo que existe en el universo. Hizo las montañas, los desiertos, los árboles, los océanos y todo lo demás que nos rodea. Todo esto es bello. Pero el Señor no puede relacionarse con esta parte de su creación de la manera en la que lo hace con nosotros. Este es el propósito principal por el cual fuimos hechos, para que mantuviéramos una relación personal con Él. Tristemente, algunos pasan toda su vida engañándose a sí mismos al creer que están haciendo bien al vivir alejados de Dios, y no solo esto, sino que también le están impidiendo a su Creador hacer lo que tanto anhela, tener una relación íntima con ellos. Su deseo es demostrarle a cada ser humano el amor incondicional que tiene por nosotros. Esto es algo que no puede hacer con los objetos inanimados que creó, sino solo con los seres humanos. Recordemos que en el libro de Génesis se nos revela que fuimos hechos a la imagen de Dios, y no se está refiriendo a nuestro aspecto físico, sino al hecho de que tenemos espíritu, y es por eso que podemos relacionarnos con Dios de una manera espiritual. Esto es lo que nos permite estar en comunión con el Señor, pues también se nos dice en la Biblia que Dios es espíritu. Esta es también la única forma en la que podemos llegar a entender un poco la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Así que podemos afirmar que el deseo de nuestro Salvador para cada uno de sus hijos es que podamos mantener una relación espiritual e íntima con Él. Esto es algo mucho más profundo que la intimidad física a la que el mundo está acostumbrado. Y lo que nos permite llegar a disfrutar de este tipo de acercamiento es que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, pues Él se encarga de que nuestro espíritu se pueda relacionar de la manera correcta con Dios. En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón. No solo nos sostiene en nuestro diario vivir, sino que también nos capacita, nos equipa, nos guía, nos dirige y nos da el poder necesario para que vivamos agradando a nuestro Padre Celestial. Y podemos afirmar que si en verdad deseamos edificar una relación íntima con Él, debemos someter todo nuestro ser al Espíritu Santo para que así controle cada área de nuestra vida. No estamos hablando de dedicar tiempo solamente a pedirle por nuestras necesidades y problemas, sino para crecer espiritualmente y estrechar esta relación que nos une. Claro está que para lograr esta comunión de la que hemos estado hablando, tenemos que ser sinceros y honestos en todo momento ante nuestro Padre Celestial. No debemos tratar de ocultar nada ante sus ojos, sino que tenemos que tratar de ser tal y como somos. De todas maneras, no hay nada que le sea oculto, pues todo lo sabe. Sin embargo, hay muchas ocasiones en las que solo le contamos lo que deseamos que sepa mientras oramos ante su presencia. Solamente le confesamos algunas de nuestras faltas, pues no estamos dispuestos a cambiar lo demás. Una relación íntima con Dios requiere de nosotros que seamos honestos y que estemos deseosos de entregar en sus manos todo aquello que pueda llegar a estorbar esta relación. Debemos estar dispuestos a entregarle todo nuestro corazón, nuestro espíritu y todo lo que somos. Nuestro anhelo debe ser que el Señor nos conozca tal y como somos. No solo debe haber sinceridad en esta relación que tenemos con Dios, sino también confianza. No podemos llegar a tener una relación personal con otra persona si no confiamos en ella. Puede que podamos mantener una relación superficial y vana, pero nada duradero. Si no hay confianza, no vamos a poder edificar esta comunión que hemos estado describiendo en este mensaje. Para llegar a tener una comunión íntima con Dios, tenemos que estar dispuestos a confiar en Él, en sus promesas y en todo lo que nos ha dicho por medio de su palabra. Hay muchas personas que no rinden su vida ante el Señor porque no están dispuestas a confiar en Él. Piensan que les va a pedir que hagan algo que no desean hacer o que creen no van a ser capaces de lograrlo. Pero si confiamos en Él, vamos a obedecerle en todo momento. Y si estamos dispuestos a obedecerle, es porque le amamos de todo corazón. Es por eso que hoy deseo que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Realmente tenemos una relación personal con Dios? ¿Estamos confiando en su palabra de la manera que debemos hacerlo? ¿Podemos afirmar que todo lo hacemos con el propósito de crecer en esta relación? ¿O sencillamente estamos preocupados por nuestro bienestar y por quedar bien con las demás personas? Les invito a que busquen en su Biblia el Salmo 42, versículos 1 y 2. Leamos otra expresión que nos muestra la comunión íntima que poseía David en relación con su Padre Celestial. Dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos sedientos de Dios? ¿Podemos afirmar que le amamos y le necesitamos de esta manera? Recuerdo que hace muchos años atrás, mientras oraba y le decía al Señor que le amaba mucho, Él me mostró que yo no sabía en realidad lo que eso significaba. Tuve que reconocer que no estaba seguro si le amaba o no. Amar a Dios era algo que me parecía bueno, y había estado repitiendo esta frase por muchos años de tal forma que ya era parte de mi vocabulario. Pero ese día, el Espíritu Santo me hizo meditar en este tema y me guió a la conclusión de que no sabía con exactitud lo que esto significaba. Me di cuenta de que no le amaba de la manera que debía hacerlo. Sí, sentía afecto por él, pero no era el amor que deseaba ver en mí. Me costó mucho trabajo aceptar su amor incondicional, pues siempre sentí que debía hacer algo para merecer su amor. Crecí pensando que debía hacer obras y méritos para ganarme el amor de Dios. Pero ese día pude darme cuenta de la manera genuina e incondicional en la que el Señor me amaba y también de la forma en la que debía corresponder a este amor. La Biblia es bien específica cuando nos dice que si en verdad le amamos, debemos ser obedientes a su palabra. Así que si estamos viviendo en pecado y no deseamos entregar estas faltas a los pies del Señor, no solo estamos dañando nuestra relación con Él, sino que también estamos demostrando lo poco que le amamos. Podemos tratar de cambiar el verdadero significado de este pasaje, o al menos tratar de disminuir su impacto en nuestra vida, pero la palabra de Dios es clara y eficaz. Sencillamente, si decimos que le amamos, debemos obedecerle. ¿Significa esto que cuando pecamos no amamos a Dios? En el momento en que estamos desobedeciéndole, no le estamos amando. Pero está en nuestras manos el escoger lo que vamos a hacer al respecto. No podemos tener una comunión íntima con Dios si no le amamos incondicionalmente. ¿Acaso le amamos de esta manera? ¿Tenemos hambre y sed de Él? ¿Anhelamos conocerle cada día más? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo lo que poseemos con tal de estar más cerca de Él? ¿O será que nos sentimos satisfechos con tan solo asistir a la iglesia y orar de vez en cuando, leer la Biblia cuando tenemos tiempo y dar alguna que otra ofrenda? Todos estos son aspectos importantes de la vida cristiana, pero no deben ser el centro de nuestra existencia. Recordemos que hemos sido creados y redimidos para que podamos tener una comunión personal con Dios. Este debe ser el propósito principal de nuestra vida, y todo lo que hagamos debe ayudarnos a cada día estar más cerca de nuestro Señor. Si en verdad amamos a una persona, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para conocerla más. Lo mismo sucede con nuestros amigos. No deseamos que alguien se haga amigo nuestro por lo que podemos ofrecerle o por la posición social que hayamos obtenido, sino sencillamente por quienes somos, por lo que hay en nuestro corazón. De igual manera ocurre cuando nos enamoramos de otra persona. Nuestro anhelo es que esta persona nos ame por lo que hay en nuestro interior y no por los aspectos externos de nuestra vida. Recordemos que nuestro cuerpo va a ir cambiando a medida que envejezcamos. Así que, si esta persona nos ama por la manera en la que lucimos hoy, o por lo que poseemos, o por quienes somos ante los ojos del mundo, este amor no va a durar mucho, pues está basado en aspectos superficiales de nuestra vida y no en algo permanente y sólido. Tenemos que trabajar arduamente cada día de nuestra vida en esta relación personal que el Señor nos ha permitido entablar con Él. No solo debemos amarle de la manera que hemos descrito anteriormente y confiar en sus promesas, sino que, como ya mencionamos, tenemos que ser sinceros y abiertos ante nuestro Padre Celestial. Es importante que mantengamos una transparencia absoluta ante Dios. Y cuando oramos, tenemos que ser honestos en relación con aquellas cosas que hemos hecho mal. No solo debemos ir en oración ante el Señor y decirle que hemos pecado y que nos aferramos a la promesa que nos dejó en 1 Juan 1:9. No solo debemos venir y pedirle que nos perdone, sino que tenemos que ser específicos en relación con nuestras faltas. O sea, debemos confesarle que hemos sido lujuriosos, o que hemos herido a otra persona con nuestras palabras, o que hemos criticado a otros por nuestros prejuicios. Cualquier pecado que hayamos cometido debemos ponerlo delante de la presencia de Dios en oración. De esta forma, vamos a poder mantener nuestra transparencia y vamos a ser sinceros ante Él, y nuestro compañerismo va a fortalecerse cada día más. Todo esto es fundamental si en verdad deseamos mantener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Es imprescindible que lleguemos a conocerle y que también estemos dispuestos a poner toda nuestra vida en sus manos. Nos ha creado con la capacidad necesaria para que podamos recibir su revelación y que así le conozcamos. No solo esto, sino que nos hizo de tal forma que pudiera revelarse por medio de nuestra vida y que así otros pudieran conocer su amor. Recordemos que Dios es amor, y es precisamente este amor el que desea expresar en nuestra vida y por medio de nosotros, para que otros también puedan disfrutarlo. Pero sin esta sinceridad y honestidad de la que hemos estado hablando, no vamos a poder tener esta intimidad con Dios. ¿Acaso no tratamos de enseñarle a nuestros hijos desde muy pequeños que sean honestos y que confíen en nosotros en todo momento? Y es precisamente esta falta de honestidad y de transparencia la que origina los más grandes conflictos familiares que vemos hoy en día. Lo mismo ocurre en relación a nuestro compañerismo con el Señor. Si no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores, a pedirle que nos perdone y que nos limpie, pues estamos sinceramente arrepentidos, no vamos a poder disfrutar de esta comunión que desea tener con cada uno de sus hijos. Hemos estado hablando de una relación personal, espiritual e íntima. Es una comunión que está basada en la sinceridad, el amor, la confianza y la transparencia. Si estos aspectos no están presentes, nunca vamos a poder mantener esta relación con nuestro Señor. Y no solo esto, sino que debemos darnos cuenta de que es una relación que involucra a dos personas, o sea, a nosotros y a Dios. Estoy seguro de que si le pregunto acerca de su vida de oración, la mayoría me van a contestar que sí oran. También si indagar acerca de lo que incluyen en sus oraciones, casi todos van a decirme que dedican la mayor parte del tiempo para pedir por sus necesidades y para interceder por los problemas de aquellos que aman. Pero, ¿qué me contestarían si les preguntara cuánto tiempo oran? ¿Qué más incluyen en sus oraciones? Y la parte más importante, ¿dedican tiempo para escuchar la voz de Dios al terminar de orar? No podemos tener una relación íntima con nuestro Señor si solo nosotros hablamos y no estamos dispuestos a escucharle. Ya sea en la relación que tenemos con nuestros amigos o con nuestra pareja, si solamente nosotros hablamos en todo momento y no les permitimos expresarse, va a llegar el momento en que este compañerismo va a terminar. Se van a cansar de solo escucharnos y de que no estemos dispuestos a dedicar ni tan siquiera un momento de nuestra vida para oírles. Se van a dar cuenta de que no estamos interesados en lo que tienen que decirnos, sino solamente en lo que deseamos expresar. Es probable que algunos de ustedes estén preguntando si en verdad creo que Dios puede hablarnos mientras estamos orando. Por supuesto que creo que esto es posible. Recuerden que hemos sido creados con la capacidad de escuchar su voz y de recibir su revelación. No solo nos dio un espíritu para que pudiéramos relacionarnos con Él, sino que también ha derramado en nosotros a su Espíritu Santo para que nos ayude a lograr esta conexión espiritual. Nos creó de una manera especial y se ha revelado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, para que así podamos llegar a tener esa relación cercana que hemos estado mencionando hoy. Nunca vamos a poder tener una relación íntima con otra persona si no estamos dispuestos a escucharles. ¿De qué otra manera vamos a ser capaces de descubrir sus necesidades, sus heridas, lo que le está haciendo daño y sus anhelos. ¿Cómo vamos a saber lo que está ocurriendo en sus vidas si no estamos dedicando tiempo para oírles? Esto es precisamente lo que nuestros niños y adolescentes necesitan y desean de sus padres por encima de cualquier otra cosa que pudiéramos ofrecerles. Solamente quieren que sus padres estén dispuestos a escucharles más. Lo cierto es que todo ser humano tiene esta misma necesidad. Todos necesitan ser escuchados por otra persona. ¿Y qué estamos haciendo nosotros cuando estamos orando en la presencia de Dios? ¿Acaso esperamos escuchar su respuesta después de haberle expuesto nuestras necesidades y problemas? ¿O sencillamente nos contentamos con decirle lo que deseamos que escuche y luego terminamos nuestra oración con un amén, sin haber escuchado lo que el Señor tenía que decirnos? Quizá pensemos que esta es la manera correcta de orar, pues creemos que Dios no nos habla de esta forma. Pero estamos equivocados si pensamos esto, pues nuestro Padre Celestial es poderoso para hablarnos de la manera que desee hacerlo. Su espíritu se comunica con nuestro espíritu y lo único que demanda de nosotros es que estemos dispuestos a dedicar tiempo para escuchar su voz. Recordemos que hemos sido creados con el propósito principal de que entablemos y edifiquemos una relación personal con Dios. Nos hizo de tal forma que fuéramos capaces de mantener una comunión íntima con Él. Fuimos hechos a su imagen y semejanza para que esto fuera posible. Nos dio de su espíritu para que viviera en nosotros y que así pudiéramos tener las herramientas necesarias para hablarle y también para escuchar su voz. Si en verdad deseamos tener esta comunión íntima con nuestro Padre Celestial, tenemos que aprender más de Él. Es importante que sepamos la manera en la que piensa en relación a los aspectos más trascendentales de nuestra vida. Que sepamos cómo acostumbra actuar en medio de las pruebas y dificultades y cómo obra en el corazón de los que le adoran. La mayoría de estos aspectos los podemos encontrar descritos en su palabra. Y no importa cuánto dinero tengamos o cuántas posesiones materiales hayamos adquirido, si este libro, la Biblia, no es parte de nuestra vida, todo lo demás puede ser comparado con la arena. Es en la Biblia en donde hallamos la verdad que Dios nos ha revelado acerca de su persona. ¿Para qué nos ha dado su palabra? Para que podamos conocerle más y que entendamos un poco mejor sus atributos y la manera en la que actúa en nosotros. Intimidad con Dios significa que estamos dispuestos a escuchar su voz, que no nos importa poner en un segundo plano todos los demás aspectos de nuestra vida con tal de poder estar a solas con el Señor y así ser capaces de oír lo que tiene que decirnos. Esto me lleva al último punto en este mensaje. Si en verdad deseamos mantener una comunión personal con nuestro Padre Celestial, tenemos que estar dispuestos a darle nuestro tiempo. Algunas personas dicen no tener tiempo para orar o para leer la Biblia, pues tienen una vida muy ocupada y no creen tener el tiempo para hacer esto. Pensemos por unos instantes en esta ridícula excusa que en muchas ocasiones le damos al Señor. O sea, que le estamos diciendo al Creador de todo el universo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a aquel que nos salvó y nos sostiene diariamente, que no tenemos tiempo para estar a solas con Él. ¿Quién es la fuente de todo lo que poseemos? Pues todo proviene de Él, inclusive el tiempo que se nos ha otorgado en este mundo. Y aún así tenemos la osadía de responderle que no tenemos tiempo para hablarle. ¿O para escuchar su voz? Discúlpenme, pero sencillamente no creo que esto tenga ningún sentido. Les he contado diferentes anécdotas relacionadas con mi abuelo. Y creo que también he mencionado en otras ocasiones lo que les voy a decir en unos instantes. Sus enseñanzas y su ejemplo fueron de gran bendición para mi vida. Pero recuerdo que de todo lo que me dijo, lo que más me impresionó fue que Dios le había hablado y que él había escuchado su voz. Compartió conmigo todas las obras maravillosas que el Señor había hecho en su vida. Y cuando estuve a solas, lo primero que le pedí a Dios fue que me hablara de la misma manera que lo había hecho con mi abuelo. También le dije que deseaba que obrara en mi vida como lo había hecho en la vida de él. Le supliqué que me ayudara a escucharle y que me mostrara la verdad. ¿Acaso esto ocurrió de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Pues es un proceso en el cual tenemos que estar dispuestos a dedicar mucho tiempo. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que en la Biblia estaba contenida esta verdad que tanto anhelaba y dediqué más tiempo para leerla. También le seguí pidiendo al Señor que hablara directamente a mi espíritu y que me ayudara a entender lo que estaba leyendo y a discernir entre su voz y mis pensamientos. Este encuentro con mi abuelo ocurrió mucho tiempo atrás, pero hoy les puedo asegurar que este deseo y esta necesidad de escuchar la voz de Dios todavía están presentes en mi vida. Nada se compara con tener el privilegio de llegar a la presencia de nuestro Creador para contarle mis necesidades y para escuchar lo que tiene que decir al respecto. Puedo darme cuenta de que mi espíritu y el suyo se unen para comunicarse mejor. Y tengo la seguridad de que puedo hablar con él con toda franqueza, pues sé que no se va a ofender o a enojar con lo que le estoy diciendo. Es más que poderoso para saciar esta hambre y sed que todo ser humano lleva en su corazón. Y de la misma manera que lo ha hecho conmigo, también está dispuesto a hacerlo con cada uno de sus hijos. Nada de lo que este mundo nos ofrece puede llegar a saciar este vacío que tenemos en nuestro interior. Ni las posesiones materiales, ni los placeres de este mundo, ni tampoco la compañía de otra persona. Solo Dios tiene el poder necesario para llenar este espacio. La edad que tengamos no es un impedimento. Nunca es demasiado tarde para comenzar a disfrutar del compañerismo íntimo que Dios desea tener con cada uno de sus hijos. ¿Acaso hay algo más importante que esta relación personal que podemos llegar a tener con Él? No, no existe nada en este mundo que se pueda comparar con esto. Es cierto que la mayoría de nosotros tiene buenos amigos con los cuales nos gusta pasar tiempo juntos para así poder hablar y escucharles lo que tienen que decirnos. Sin embargo, a cada creyente se le ha dado el gran privilegio de entablar una conversación nada más y nada menos que con el soberano de todo el universo, quien no solo es rey, sino también santo. El Señor está dispuesto a mostrarnos la verdad acerca de su persona por medio de su palabra. Este es definitivamente el método más efectivo, pero también hace uso de otras vías para revelarse a nosotros. Nos habla por medio de las circunstancias que estamos viviendo, por otras personas, y al comunicarnos su verdad directamente a nuestro espíritu mientras estamos en oración. Solamente tenemos que aprender a escucharle y desarrollar la habilidad de oír su voz, discerniendo entre lo que es verdadero y lo que no proviene de él. Muchos cristianos se equivocan al tomar decisiones porque no están escuchando la voz de Dios. Si de algo podemos estar seguros, es de que nuestro Padre Celestial nunca nos va a guiar por el camino equivocado. Es puro, justo y verdadero. No hay engaño en él. Y siempre desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Nunca va a contradecirse con sus acciones, pues sus obras van de acuerdo con sus enseñanzas. Es posible que algunos de ustedes sientan que no son dignos de recibir la oportunidad de relacionarse con Dios de esta manera, Pero lo que tenemos que hacer la próxima vez que vengan estos pensamientos a nuestra mente es recordar que Dios nos ama incondicionalmente y que demostró este amor por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Se preocupa por el bienestar de cada uno de nosotros y su deseo es que le permitamos obrar en nuestra vida para que así podamos ser testigos de su gracia, su amor y su misericordia. Hemos mencionado las características principales que describen esta relación íntima que la Biblia nos dice que debemos tener con Dios. Y ahora que sabemos los aspectos principales de esta clase de relación, también deseamos compartir con ustedes lo que podemos esperar una vez que hayamos comenzado a vivir de esta manera. Lo primero que vamos a recibir es estabilidad. Cuando una persona posee una comunión íntima con Dios, es como si su vida hubiera sido anclada firmemente. No importa cuán fuerte sea el viento que sople contra ella, nunca va a ser movida, pues sabe que el Señor está a su lado para sostenerle. No solo va a producir estabilidad, sino también la seguridad necesaria para echar fuera todos nuestros temores. Esto es lo que todo ser humano comienza a sentir cuando se da cuenta de que Dios no está lejos de su vida, sino que mora en su interior. Es lo que podemos obtener por medio de esta comunión íntima a la que hemos sido llamados. También nos va a dar serenidad, o sea, estamos hablando de una quietud que nos ayuda a mantener la calma en medio de cualquier tormenta y nos da paz y contentamiento mientras hablamos con Dios y escuchamos su voz. Algo más que vamos a notar en nuestra vida una vez que estemos edificando esta relación personal con el Señor es que vamos a ser cada vez más sensibles. Y no solo estoy hablando de ser más sensibles a la voz de Dios, sino también a las necesidades de las demás personas que viven a nuestro alrededor. Vamos a poder sentir compasión por el dolor que están sintiendo, pues Dios va a estar derramando su compasión hacia ellos por medio de nuestra vida. También vamos a ser capaces de entender mejor la palabra de Dios, pues su deseo es que podamos conocerle más. La Biblia no es un libro lleno de misterios o filosofías, sino que es la revelación escrita de nuestro Señor por medio del cual podemos recibir su verdad y conocer más de sus atributos. Es importante también que mencionemos las diferentes barreras que van a tratar de impedir que nos relacionemos con Dios de esta manera. La primera de esta barrera es nuestro orgullo. En muchas ocasiones vamos a pensar que no debemos orar ni clamar al Señor por nuestras necesidades, pues nosotros somos lo suficientemente capaces de arreglar todo con nuestras propias fuerzas. Esta es también la razón número uno por la que muchos cristianos no oran de rodillas, porque no han humillado su corazón delante de su Creador. ¿Cómo podemos tener esta actitud de orgullo ante aquel que todo lo puede, quien además es santo, justo y Señor de todo lo que existe? Todo lo que hoy poseemos proviene de Él. Aún el aire que respiramos nos ha sido otorgado por Dios. Y es cierto que no estamos obligados a ponernos de rodillas cuando hablamos con el Señor. De igual manera es verdad que no nos impone su voluntad, ni nos exige que le demos la honra y la reverencia que solo Él merece. Pero tenemos que estar seguros de que al escoger este estilo de vida, estamos acarreando sobre nosotros graves consecuencias. Es este orgullo también el que nos mantiene viviendo en pecado y en derrota. Hemos escogido darle a otras personas u objetos el lugar que solo Dios merece tener en nuestra vida. La segunda barrera que deseo mencionar hoy es la rebelión que está relacionada con nuestras desobediencias. Si estamos viviendo en pecado, no vamos a poder disfrutar de la intimidad con Dios que hemos estado describiendo. Algunas personas se sorprenden al ver que nada ocurre cuando oran, pero no se dan cuenta de que la razón por la que esto sucede es porque están viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. no es él quien está ocasionando esta barrera, sino nosotros cuando decidimos vivir en pecado. La tercera y última barrera que voy a mencionar hoy es la prisa con la que muchas personas están viviendo en nuestros tiempos. Si estamos apurados y no deseamos dedicar tiempo para estar a solas con Dios, nunca vamos a poder edificar una comunión íntima con Él. Debemos estar dispuestos a dedicar tiempo para leer la Biblia, estudiarla, meditar en sus enseñanzas y que así seamos capaces luego de aplicarlas en nuestro diario vivir. Disfrutemos de este tiempo con el Señor. Hagámosle preguntas mientras leemos su palabra. Solamente de esta manera vamos a poder darnos cuenta de las advertencias, los principios y las promesas que nos está dando por medio de este libro sagrado. También debemos emplear tiempo en la oración. Y recuerden que no solo deben estar pensando en hablar con Dios, sino también en escuchar su voz. Mientras más le escuchemos, más vamos a poder distinguir su voz para que así podamos estar convencidos de que es Él quien nos ha hablado. Nos gusta escuchar a las personas que amamos, ya sea nuestra pareja o un amigo. Si en verdad les amamos, vamos a disfrutar su compañía y el tiempo que pasemos hablando con ellos y escuchando lo que tienen que decirnos. Mientras les escuchamos, vamos a tener la oportunidad de conocerles más. Y sabemos que Dios está dispuesto a revelarnos de su persona mucho más aspectos de lo que esperamos conocer. Si estuvo dispuesto a dar a su único Hijo para que fuéramos salvos, podemos estar seguros también de que nos va a dar toda la información necesaria para que le conozcamos cada día más. Después de haber mencionado todos estos aspectos, podemos afirmar que tenemos una relación íntima con Dios. O quizá nos hemos dado cuenta de que estamos viviendo una vida cristiana mediocre. Es posible que algunos de ustedes se estén preguntando en qué momento de su vida deben comenzar a relacionarse con Dios de esta manera. El mejor momento es ahora mismo. No sabemos el día que vamos a morir, ni cuántos años más nos quedan de vida. Es por eso que debemos cambiar nuestra actitud hacia nuestro Creador en este mismo instante. Estamos impactando la vida de los que nos rodean con un testimonio sólido. Si no estamos en comunión íntima con nuestro Padre Celestial, no vamos a poder lograr esto, pues no depende de lo que hagamos, sino de aquel que mora en nuestro interior. No podemos sentirnos satisfechos si tan solo tenemos una relación mediocre con nuestro Señor, pues nos ha ofrecido la oportunidad de mantener una comunión íntima con Él. Este es el deseo, el propósito y el plan de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. Oremos. Padre, te agradecemos por todo lo que nos has ofrecido. Te adoramos al pensar en tus atributos. Eres perfecto, santo, maravilloso, y aún así deseas tener una relación íntima con cada uno de nosotros que somos pecadores. No miras nuestras impurezas, pues la sangre derramada por tu Hijo Jesucristo en el Calvario nos ha lavado y santificado ante ti. Te pido que seas con todos aquellos que han escuchado este mensaje. Crea en ellos esa hambre y sed por ti que el salmista describe en tu palabra. Permite que nunca se sientan satisfechos con lo que hoy tienen. Gracias por la intimidad que nos permites tener contigo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.